Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Hermanos, estamos todavía trabajando en la serie titulada Pero Jehová estaba con José. Ese es el nombre de la serie la cual Dios nos ha dado en este tiempo. Ya estamos a punto de concluirla. No sé si completemos hoy la serie o si el Señor nos dé un mensaje más, pero estamos cerca del final. Y en el mensaje de hoy, cuando lo estaba escribiendo, yo le dije, Señor, ¿qué título le voy a poner? Porque el título para mí es importante, porque cuando me pierdo en el mensaje, me acuerdo cuál es el objetivo del mensaje. Y el título que Dios me dio para el mensaje de hoy es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? La serie Pero Jehová estaba con José. Y el título del mensaje de hoy es, ¿y ahora qué? Yo le pido a usted que mire a la persona que está a su lado y usted le diga, ¿y ahora qué? Y el hermano Rubén parece que no recibió la respuesta que le esperaba, ¿la hora qué? Pero la preguntó, obedeció las instrucciones, muy importante. Amén. ¿Y ahora qué? Miren, vamos a ubicarnos en el capítulo 45 de Génesis y vamos a dejar nuestro dedito ahí o nuestro marcador ahí. Nos vamos a ubicar en el capítulo 45 de Génesis. Pero antes de ubicarnos, de empezar la lectura, y dicho sea de paso en lo que nos ubicamos, quiero darle las gracias a nuestro hermano Aníbal, que hoy estoy estrenando este hermoso púlpito que con tanto amor nuestro hermano Aníbal nos construyó. Y nos dice la hermana Lupe que la de la idea fue la hermana Felicita, gloria a Dios, aleluya. Así para gente bajita como yo, tener un púlpito tan lindo, es precioso, es una bendición. Bueno, gracias hermano Aníbal, yo me lo estoy disfrutando en el nombre de Jesús. Y es bien cómodo, bien amplio, bien práctico para mí. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a explicar por qué ese título. En el capítulo 44, desde el capítulo 42 al 44, estuvimos viendo la prueba que José puso a sus hermanos sin que estos supieran su identidad para saber si podía restaurar la relación con ellos. Esa prueba consistía de dos partes. Una era saber si en verdad ellos habían aprendido a hablar con la verdad, a dejar la mentira. Usted no puede restaurar una relación con una persona que es mentirosa. Porque si hay mentiras, no hay ¿qué? Confianza. Así que José tenía en su corazón ese deseo ardiente de restablecer esa relación que se había roto hacía alrededor de 22 años con sus hermanos, porque sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes por celos, por envidia, por odio. Y ahora llegó el momento en que José tenía que tomar una decisión muy importante, porque Dios había permitido que sus hermanos se presentaran delante de él. Él los reconoció a ellos, pero ellos no los reconocieron a él. Eso era de esperarse, porque en la nueva cultura donde estaba José y en el puesto en el cual Dios lo había puesto, se usaban un tipo de maquillaje y de vestimenta especial, egipcia, no era hebrea. Por lo tanto, sus hermanos no podrían ni siquiera recordarlo. Pero José los identificó de inmediato. Y así es, hermanos, a veces nosotros nos olvidamos de personas a quienes hemos ofendido y a quienes le hemos fallado. Pero la persona no se olvida de uno. No se olvida, porque hay unas heridas que quedan ahí. Y José, aunque los había perdonado todo el tiempo, todavía no había tenido la oportunidad de enfrentarse a la realidad de que sus hermanos estaban vivos y que él tendría que verlos. A veces nosotros pensamos que una relación se rompe y que nunca más vamos a ver a las personas que nos hirieron, que nos ofendieron, que nos hicieron sufrir. Por lo regular, eso no es así. Llega un momento en que Dios nos va a poner esa persona frente a frente para que nosotros nos confrontemos con la realidad de nuestro corazón. ¿Hemos perdonado o no? Y ahora ese momento llegó a la vida de José. Los capítulos del 44 al 42, José, sin que los hermanos lo sepan, comenzó a planificar unas pruebas. Tenía que probar que ellos ya no había mentira. Les repito, hermanos, ¿qué problema tenemos nosotros los seres humanos con la mentira? ¿O con la verdad? Aún estando en Cristo hay tanto mentiroso y mentirosa. Cuando llega la época de las planillas todos los años, qué triste es oír a cristianos buscando maneras de mentir para no pagar los impuestos que les corresponden pagar. Eso es un ejemplo sencillo. Qué triste ver a cristianos que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, lo primero que nos viene a la mente para salir del problema es una mentira. Qué triste. José no podía restaurar su relación con la relación con sus hermanos si ellos no habían aprendido a decir la verdad, porque habían vivido de mentira. ¿Usted sabe lo que es vivir alrededor de 21 años habiéndole mentido a su propio padre? El padre pensó que a José lo habían matado por la trama que ellos planificaron de llevarle la ropa de José ensangrentada y dejar al papá que llegara la opinión. Le mintieron a su padre por más de 22 años sobre la realidad de lo que ellos habían hecho con José. Y el papá dijo: una mala bestia lo devoró. Y ellos se quedaron callados. Mentira. Causándole angustia, sufrimiento y dolor a su padre. Por 22 años. Pero no solamente tenía que José probar que en el corazón de ellos ahora había verdad. Él tenía que restaurar la confianza. Pero ¿cómo restauraría esa confianza cuando él sabía que el corazón de sus hermanos era un corazón egoísta? Cada cual buscaba lo suyo propio. Cuando llegó el momento de vender a José o de matarlo, cada cual buscó su beneficio. Rubén, el mayor, se opuso, pero se fue. Sabiendo cómo eran sus hermanos, Rubén, que era el hijo mayor de Jacob, el primogénito de Jacob, cuando llegó el momento entre aquellos hermanos de salvar la vida a su hermanito menor José, Rubén lo dijo: no lo maten. ¿Y qué hizo? Se fue. Lo dejó entre las bestias. Sus hermanos tenían corazones de bestia. Judá, Judá, dijo: bueno, no lo matemos, no tengamos manos, sangres de alguien inocente en nuestras manos. Vamos a venderlo. Vamos a sacarle una platica, un dinerito, unos chavitos. Y eso hicieron. Cada cual fue egoísta, por celos, por odio. Habían vendido a su hermano menor, José. Ahora a José, él quería restaurar la relación con sus hermanos. Pero había mentira en el ambiente, en los corazones, y había egoísmo. Bueno, ya ustedes saben todas las pruebas de las cuales ya predicamos, y si usted no escuchó las series anteriores, vaya a nuestro sitio web, a nuestra página web, miiglesiarenacer.com, la página predicaciones, y allí están las grabaciones para que usted las escuche cuando guste y las comparta como guste. Pero la última prueba era el egoísmo. Esa fue la semana pasada en el capítulo 44 de Génesis. La última prueba que José, él quería saber, número uno, si los celos que ellos le tenían a su hermano, a él, ya no los tenían con su hermanito menor Benjamín. Y cuando lo sentó a la mesa para la cena, él envió a su mayordomo a que le pusiera una porción cinco veces más grande de alimentos que la que le dio a los otros. Y los hermanos, dice el final, vamos ahí, hermano Guillermo, en el 44, el último verso, y yo no me he ubicado en el lugar. perdón, en el 43, el capítulo 43, verso 34.
Dice, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él.
Los celos ya no estaban en su corazón. Los 10 hermanos vieron la porción que le sirvieron al 11º hermano, a Benjamín, al pequeño, que tomó el lugar de José en el corazón de su padre Jacob, pero ahora ellos no tuvieron celos, bebieron y se regocijaron con él. Ninguno de los hermanos en esta ocasión se levantó a preguntar, pero espérate, ¿por qué 5 veces la porción que nos ha servido a nosotros? ¿Qué es esto? No, los celos ya habían salido de su corazón, la verdad ya estaba en su corazón porque fue probada en el capítulo anterior. Pero ahora la prueba final, que fue el capítulo 44 la semana pasada, la copa de José, la copa valiosa de José fue hallada en el costal, en el bolso de Benjamín. Y ahora la prueba final del egoísmo era la que más significativa sería en este momento. Por medio de instrucciones que José le dio a su mayordomo, su copa especial, valiosa, fue puesta en el bolso de Benjamín. Los hermanos regresan a Canaán. El mayordomo los detiene en el camino y les dice: se han robado la copa de José. El que tenga la copa será nuestro siervo, nuestro esclavo. Y ahora ahí vamos a ver qué habían hecho los hermanos con José cuando llegó el momento de la crisis. Lo vendieron, lo entregaron, se olvidaron de él. Esta era la prueba final. ¿Y qué pasó en esta prueba final? Es bien interesante ver lo que pasó y lo voy a resumir para entrar en el capítulo de hoy. Número 1, cuando la copa fue hallada en el bolso de Benjamín, todos los hermanos rasgaron sus vestidos. 44:13.
Dice, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad.
Todos los hermanos se dolieron por la posibilidad de que Benjamín, el hijo que su padre amaba, quedara como esclavo en Egipto. Todos rasgaron sus vestidos. Ahora había amor en el corazón de estos hermanos antes egoístas. Ahora hay amor. Rasgaron sus vestidos. Quiere decir que había angustia, que había sufrimiento, que había dolor en el alma de estos hermanos. Pero hicieron algo más. Ahora todos los hermanos de Benjamín regresaron con Benjamín a Egipto. A José lo dejaron tirado, vendido como un esclavo a los mercaderes ismaelitas. Pero ahora ninguno dijo, yo me voy. Allá ustedes con Benjamín. Ahora todos estuvieron dispuestos a ser siervos de Faraón por amor a Benjamín. Buena señal.